Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, el gusto de estar contigo un rato aquí en Córdoba Competición. Lisandro es mi nombre y el gusto de volver a tenerte. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Lisandro? El gusto es mío. ¿Cómo están todos?
Bien, muy bien, muy bien. Creo que menos ajetreado que vos en estos últimos días, horas o semanas, ¿no?
Sí. ¿Me escuchás bien ahí?
Sí, perfecto, perfecto.
Ah, perfecto. No, sí, la verdad que sí. Obviamente muchas cosas pasando al mismo tiempo, la intensidad muy alta, sobre todo por la lógica nomás de agregar el segundo auto al equipo y tener todo listo para en 10 días ya estamos en la primera carrera del campeonato. Así que estamos obviamente ultimando todos los detalles que eso significa, además de volver a la Indy Lights, que el año pasado no competimos, así que estamos volviendo a la categoría con dos pilotos también. Así que bueno, mucho a último momento, pero estamos todo bien, todo bajo control. Y bueno, la expectativa obviamente con Agustín, como vos lo mencionabas.
Ricardo, mira, yo quería dialogar contigo hace un tiempo ya y la idea mía, la teoría era final de temporada, primer año que volvían otra vez a indicar el final de la temporada pasada, con Callum Mailo te lo hicieron con la temporada completa, y después para solo de Argentina, lo que vinieron a hacer la prueba aquí y se descontroló todo. Creo que en tu vida y también en la posibilidad de comunicación, ¿no? Porque lógicamente entraste creo que en un torbellino positivo, pero una locura, ¿no? Viniendo y por lo menos arrancando de lo que fue venir a la Argentina, traer todo aquí, que incluso tuvimos la oportunidad de estar contigo en las dos pruebas, en Buenos Aires y en Termas, y después todo lo que pasó, ¿no? Con lo de Agustín y demás, creo que cambió tu vida, ¿no? Por lo menos el ritmo de tu vida.
Sí, sí, totalmente. O sea, siempre pensé que yo siempre ando como loco, pero sí. Ahora, bueno, es más todavía. Uno siempre puede más. Así que, bueno, como ustedes también, que hace rato que estamos tratando de tener una nota y la verdad se me hace muy difícil y tengo un montón de gente también esperando porque obviamente es mucha la cantidad de cosas para hacer. Todos estamos así en el equipo, no soy yo solamente. Y obviamente lo que hicimos en Argentina, en definitiva, complicó toda la logística porque ya era muy complejo terminar la temporada y tener todo listo para con dos pilotos en ese momento sin saber quién era el segundo. Encima le meto la exhibición en Argentina, que para el equipo, para todo el grupo de gente, fue un palo en la rueda, porque obviamente no era lo lógico a nivel logístico, pero bueno, todos entendíamos que había que hacerlo y se hizo, y gracias a eso también hoy Agustín está en el auto, porque como dije anteriormente, esto nos dio otras herramientas que por ahí no tenía para poder conseguir la inversión que necesitaba para que sea Agustín el piloto. Entonces, creo que todo ayudó, más allá de la performance que Agustín tuvo arriba del auto, que eso es mérito de él, pero después todo lo que a nivel marketing Agustín mueve, ¿no? La cantidad de fans que lo siguen y la influencia que él tiene en las redes sociales, que hoy en día es algo muy, muy valorado, que pasa a ser la número uno de las opciones y de los componentes de un marketing de cualquier equipo. Entonces, bueno, creo que todo se fue alineando a partir de esa exhibición. Y hoy es una realidad que todavía por ahí no tuve tiempo ni de pensarlo, ¿no? Que Agustín va a correr con nosotros de tiempo completo. En su momento por ahí eran solamente todas las carreras menos los óvalos, pero bueno, finalmente está de tiempo completo, algo histórico para nosotros. Creo que en el mejor momento de Agustín, un referente argentino. O sea, hay un montón de condimentos únicos quizás en esta situación que hacen que se magnifique todavía mucho más todo, ¿no?
Ricardo, dos cuestiones que me nacen de allí, pero una primera principal, voy a lo último, si querés, o lo último que ha pasado aquí en la Argentina con ustedes, porque tuvimos la posibilidad de estar ahí con el Turismo Nacional en la carrera especial del TN, junto con ustedes que estaban haciendo la prueba, o el test, o la exhibición, con Canapino y su monoplaza Dallara Chevrolet. Yo vi algo que yo creo que vos muy pocas cosas que pasaron en Argentina te las imaginaste, pero creo que una de las que menos imaginaste que la gente te pidiera fotos. ¿Cómo viviste todo ese tiempo, todos esos días en Argentina que pasó de todo y que a vos te pasaron cosas muy fuertes, ¿no?
No, tremendo, porque además fue todo creado a último momento y todo dependía de nosotros. El evento 100% fue craneado por nosotros, por mi equipo, la gente que tuve en Argentina también, que ayudaron muchísimo, que era un grupo de 7 personas, y después lo de Termas Río Hondo, que también fue un evento muy bueno porque se puso música, se puso malabarista, se decoró de un montón de cosas, además de otros autos que logramos llevar, el auto rally con Marco Ligato, bueno, un montón de cosas que pasaron que le dieron un condimento completo a algo que yo nunca había hecho antes. Entonces era mucha la incertidumbre, mucho lo que había que hacer. Pero lo que vos decís, o sea, yo literalmente no podía caminar por los boxes ni de Buenos Aires ni de Termas, porque no podía hacer 10 metros, me llevaban 30 minutos, porque además es como que durante todos estos años del mundo del automovilismo vio o fue viviendo conmigo toda la evolución del equipo. Uh-huh. Es como que todos en cierta manera son parte de alguna forma de todo lo que hoy es Junco Racing, porque me fueron siguiendo desde el principio con las notas, con los resultados, y eso se fue aumentando. Y eso fue antes de confirmar a Canapino. Imagínate lo que soy cuando vuelvo a Argentina, lo que va a ser. Pero eso me sorprendió, porque además nunca me imaginé que de personas que me pidan un abrazo nada más. Y en las lágrimas, porque por ahí escucharon la historia de vida mía y se motivaron, como un señor que me dijo que había escuchó mi historia y con su hijo arrancaron de vuelta una ferretería y ahora están orgullosos porque la ferretería le está andando bien. Y si no hubieran escuchado mi nota, eso no hubiera pasado. Y el tipo lloraba y me contaba eso, imagínate. Son cosas fuertes que uno por ahí no... Yo no me doy cuenta si lo que yo hago por ahí sirve para alguna gente o no. Yo no sé esas cosas. Es como que nunca me imaginé el cariño de la gente tan grande desde mi lugar. Porque entiendo un futbolista, obviamente Canapino, los tipos, un actor, un cantante. Pero yo, no, la verdad que no estoy en esa, ¿viste? Entonces, bueno, obviamente fue lindo verlo, sentirlo, y bueno, que me pase eso, al mismo tiempo sentís la responsabilidad porque hay mucha gente mirándote y esperando cosas de uno. Eso también se siente un poco diferente también porque hay una cierta responsabilidad, mal que mal, ¿no?
Uh-huh. Ricardo, y vuelvo al origen de todo, quizás que no fue, no sé cuántos años hará, pero yo creo que vos, de alguna u otra manera, Agustín Canapino, que hoy es uno de tus pilotos de IndyCar toda la temporada, que lo decimos y parece increíble y real también para nosotros, que lo vimos aquí en hacer también en Canapino en los circuitos argentinos. Digo, ¿cuándo vos viste que Canapino era piloto para correr en los Estados Unidos, IndyCar o lo que sea? Porque la primera prueba quizá fue en IMSA. Pero vos ya lo venías viendo, ¿cuándo lo viste? ¿Qué te pareció? ¿Qué te asombró de él? Antes de llevarlo ya, digo, ¿no?
No, bueno, primero que antes de IMSA, cuando sale el tema de las 24 horas de Daytona, para mí lo lógico en su momento, de hecho Agustín lo sabe, era, yo había hablado con Agustín, había hablado con varios, inclusive con Pechito López. La lógica era poner a Pechito López porque él viene de correr la WEC, o sea que para mí hubiera sido poner un tipo que ya te sale sin dudas a pelear la carrera. Esa fue mi primera intención y al final Pechito no pudo porque tenía conflicto con la Fórmula E en ese momento. Obviamente la relación con Agustín había empezado ya con Alberto ya había trabajado con Ernie Gonella en ese momento que estaba conmigo, bueno, había vivido en Estados Unidos un poquito, uh-huh. Y para mí yo siempre tuve los pilotos, top pilotos de Argentina a nivel primer mundial porque sé el talento que hay en Argentina, entonces medio que en ese momento me daba lo mismo cualquiera. La diferencia que hizo Agustín es que él era piloto General Motors y ahí es donde se empieza a facilitar un poco todo para que sea él el piloto de las 24 horas. Y en cuanto lo vi en el simulador de Dallara en ese 2018, y cuando se sube el auto por primera vez en el prototipo, en Daytona, yo vi algo que no, ahí vi algo que nunca me imaginé ver, y en ese momento yo supe que Agustín está para mucho más, y lo dije, este piloto va a andar mejor en un Fórmula que en un auto de turismo. Obviamente, algunos me han criticado por eso, pero creo que vi cosas que por ahí es muy difícil de verlo en el contexto de la Argentina. Yo vi otras cosas que las comparé, por ejemplo, con Kaiser, con Pigot, con Alfonso Celis, que corrió para mí y venía de la Fórmula 1 también, o sea, pilotos que han ganado y que han llegado a la IndyCar y que son muy buenos. Tuve mucha experiencia de pasar por muchos pilotos en el equipo, y cuando vi a Agustín vi algo mágico, si se quiere, y lo dije en su momento, y bueno, lo intentamos, corrimos Daytona, nos fue mal, bien y mal, pero la verdad que el balance fue negativo porque nos fue mal, pero aprendimos un montón. No me arrepiento ni creo que él se arrepiente de nada. Pero a partir de ahí yo dije, bueno, este tipo es un fuera de serie y habrá que ver cómo hacemos para subirlo, y nos llevó 4 años más, ¿no? Poder uh-huh. lograr esto, no fue fácil. Pero uh-huh. bueno, de ese momento nunca tuve la duda, y obviamente lo ratifica cuando sube al IndyCar por primera vez en Sebring antes de la exhibición en Argentina. Y bueno, a las pruebas me remito ahora. Pero, como dije, al mismo tiempo que digo eso, tenemos que entender que es muy difícil IndyCar, que le cuesta a cualquier piloto top del mundo, le cuesta mucho, inclusive a Grosjean, que viene de Fórmula 1. Es muy difícil, hay que tener los pies en la tierra, tenemos que ir de a poco, porque si no creamos expectativas que no son reales, y después el golpe fuerte cuando uno no tiene los resultados. Creo que hay que ir paso a paso, sobre todo en Argentina, que sabemos cómo somos de resultadistas los argentinos, ¿no?
Uh-huh. Ricardo, y si te pregunto por lo que ha sido la primera experiencia, antes de llegar a Canapino, lo que va a ser este año, digo, primera experiencia completa la temporada pasada de regreso a ustedes en la IndyCar con un piloto que fue, o era hasta que llegara a ustedes al equipo, como Callum Mailot, de la Academia de Pilotos de Ferrari, digamos. Estaba en lo máximo del planeta, más allá de que no había corrido en Fórmula 1, pero sí lo había probado a monoplazas de Ferrari. Digo, esa experiencia, ¿cómo fue con un piloto que venía con otro bagaje, otro trabajo, más cercano a la Fórmula 1, y cuánto os ayudó a ustedes, y cuánto crees que le puede ayudar a Canapino en ese caso?
No, la verdad que fue una experiencia muy buena. Era un piloto desconocido dentro de Estados Unidos, o sea, cuando lo trajimos a Callum nadie sabía ni quién era, muchos no sabían ni quién era. Claramente yo sí, porque para mí era el campeón de la F2, si no fuera por la política de la Fórmula 1 para que ganara Schumacher, esa es mi opinión. Pero es un piloto que, en mi opinión, también lo dije en su momento cuando nadie lo conocía, que si tuviera un Fórmula 1 de punta puede ganar, sería campeón del mundo. Y muchos también medio que acotaron en contra de lo que yo decía. Después terminó haciendo lo que hizo en IndyCar, donde sacando por los errores que cometimos o motores que se rompieron, con un solo auto, debutando como equipos, el tipo casi se pone en la pole en la última carrera. Entonces, sí. De hecho, a mitad de temporada tuvo ofertas de equipo de uno de los mejores equipos de la IndyCar, le ofrecieron para que se vaya. O sea que tan equivocado yo no estaba. Pero la verdad que uno puede suponer que el piloto es muy bueno, pero cuando Callum vino, es como pasa con Agustín, yo puedo suponer muchas cosas, pero hasta que no lo ves, hasta que no lo tenés, uno se puede equivocar, ¿no? Y fue muy grato ver el nivel técnico que tiene, la personalidad sobre todo, tremenda personalidad, tipo un poco agresivo si se quiere, sabe muy bien lo que quiere, al punto, no anda con vueltas, es un piloto que niveló para arriba totalmente y la exigencia fue para arriba con respecto a la experiencia que yo tuve de otros pilotos, medio al estilo de Agustín, también Agustín está haciendo un poco lo mismo, te diría que aún más inclusive que Callum, pero un piloto extremadamente talentoso que venía de un nivel de extremado estrés. O sea, que yo ya viene de un nivel tan alto que un poco de aire, si se quiere, o que no se malinterpreta, no de grandeza, pero viene de lo mejor del mundo a la IndyCar. Y se dio con que la IndyCar era muchísimo más difícil de lo que él creía, sobre todo el auto, pero al mismo tiempo, o sea, él tuvo que adaptarse mucho a cosas que él por ahí prejuzgó, ¿no es cierto? Y tuvo que adaptarse, pero al mismo tiempo trajo un montón de información muy valiosa y una manera de trabajar muy valiosa para nosotros. Con lo cual la combinatoria de ambos mundos creo que fue muy positivo y se vio carrera a carrera como fuimos evolucionando durante la temporada en nuestro primer año. O sea que ahora el desafío para nosotros es que el sistema siga funcionando igual como lo hicimos el año pasado, pero agregando el segundo auto, con lo cual es bastante complejo y seguramente cometeremos errores y seguramente aprenderemos de esos errores de cara al 2024, que es el objetivo de repetir por primera vez el mismo programa del año anterior, cosa que ahora no va a ocurrir.
Exactamente, yo no te quiero robar mucho tiempo y aparte es tirano el tiempo, pero sí te quiero preguntar un poco de todo para antes lo que será el arranque de la temporada para ustedes con Agustín Canapino y Callum Mailot, los dos pilotos de IndyCar todo el año. La consulta es, en primera instancia, ¿cómo se preparan para lo que será la primera carrera del año? San Pete, las calles allí en Florida, hicieron un test, es a una referencia a lo que han trabajado con Agustín Canapino, sobre todo porque no conoce absolutamente nada. Ahí lo tiene un poco más de bagaje, pero Agustín va a tener que empezar a aprender de cero casi, por lo menos en la primera carrera.
Sí, tal cual. Bueno, son dos programas distintos, dos intenciones de resultados distintas, la de Callum con la de Agustín. Pero de cualquier manera, Callum fue debutante el año pasado, está en segunda temporada. Hertha corrió 4 años completos y llegó décimo en el campeonato. Newgarden salió campeón después de 6 temporadas y salió campeón con Penske. O sea, te habla lo difícil que es la categoría. Conclusión, Callum Mailot va a estar esperando por podios y apuntándole un poco más alto, pero de cualquier manera es muy difícil. Pero estuvimos muy cerca de lograrlo en la última carrera y arrancamos el año como lo terminamos, si no mejor, porque en Thermal creo que era el más rápido en todo el tiempo. No pudimos redondear con las banderas rojas al final. Pero estamos confiados, pero es como todo, ¿no? El equipo por ahí tiene el mayor desafío al pasar de un auto a dos. La gente, los paradas en los pits, un montón de cuestiones que ya van más allá del piloto y de lo talentoso que pueda ser. Claramente con Callum vamos a estar buscando algún podio, si podemos llegar a ganar sería una cosa de locos, pero bueno, tratar de tener top 5, algún podio sería lo lógico. Con Agustín totalmente lo contrario, con Agustín es lo que hizo Callum al principio del año pasado, aprender lo más que pueda, tratar de terminar las carreras hasta la bandera cuadros, tratar de dar la mayor cantidad de vueltas posible, equivocarnos lo menos posible e ir de menos a más. Y eso es todo, no hay que buscar ningún resultado. Creo que hay que buscar la ejecución de un proceso, ejecución de un plan. Nosotros ejecutamos un plan con Agustín y si lo hacemos bien, el resultado vendrá por naturaleza propia. No concentrarnos en un resultado porque sería lo ilógico. Así que es un poco el plan. Y después, bueno, si la progresión de Agustín, si el aprendizaje, la velocidad de aprendizaje y nosotros como equipo trabajamos bien, seguramente en la segunda mitad del año vendrán mejores resultados que si no. Pero la verdad que hay que tratar de sacar el resultado de arriba de la mesa y concentrarnos en el proceso nada más.
Uh-huh. Dos últimas cuestiones, Ricardo. La primera, porque recién lo decías, la idea es que siga este proyecto de trabajo. Los pilotos de este año, por lo menos si querés Canapino en este caso, porque arranca este año con ustedes, ¿se mantendrán solamente esta temporada y después se verá? ¿Ya están, digamos, hablados para que también sigan en 2024 o eso depende mucho de lo que pase este año?
No, nosotros vamos siempre paso a paso, tenemos como equipo un plan a largo plazo, pero en cuanto a los pilotos se refiere, tenemos las opciones nosotros, o sea que en definitiva la opción de continuar o no es del equipo con respecto al 2024 en ambos pilotos. O sea que en definitiva vamos a tomar todo con calma, vamos a ver cómo se dan las cosas. Por eso yo como dueño de equipo y Hollinger tenemos claro lo que esperamos de Agustín y lo que esperamos de Callum y analizaremos durante el año si continúan o no en el equipo, pero la opción va a ser siempre nuestra.
Bien, y lo otro que te quería consultar, porque Agustín Canapino tiene que completar una prueba en óvalos o un test en óvalo para después que le den el ok para correr en el resto de la temporada, si sabes cuándo será y dónde será y cómo será.
Sí, el entrenamiento de Agustín va a ser en Texas, que es la primera prueba en un óvalo. Todos los debutantes van a tener que estar ahí el día 16 de marzo. Así que bueno, eso va a ser su primer contacto con el óvalo. Estamos ya terminando el auto de él, de Lóbalo, que es otro auto distinto del que va a usar en San Pete. Y a partir de ahí, bueno, vendrán las dudas o no, o será un punto de partida. Obviamente tiene que aprobar el Oval Test para que lo dejen correr. Y después viene la parte de Indianápolis, que es otra evaluación que van a hacer ya en la pista de Indianápolis. Pero hay que ir paso a paso. Así que, bueno, se entrena en Barber, en un test de privado después de San Pete. Se entrena en Barber y a los 3 días en el óvalo de Texas. Y a partir de ahí veremos cuál es la situación de Agustín y cómo movemos para adelante las piezas que haya que mover.
Ricardo, no te quiero robar más tiempo, me quedan mil cosas que preguntarte, pero bueno, ya demasiado ha sido. Seguramente somos de los que te preguntamos bien sobre las carreras, porque he visto que estás en estos días con entrevistas con gente de otros medios, de otro tipo de medios, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el automovilismo también tenga la difusión, que eso también es importante para todos. Así que te mando un abrazo grande, gracias por los minutos para Córdoba Competición como siempre, saludo para tu hermano, para Ale, que se portó de mil maneras y me dio una mano con esto. Y el saludo ahí a la familia. Seguramente nos reencontraremos, quizás el año que viene por ahí nos vemos, incluso allí en los Estados Unidos. Y si no, esta temporada el amigo Claudio Rivadera, parte del equipo, va a estar cubriendo las carreras, así que lo vas a ver ahí. Abrazo grande, Ricardo, gracias.
Perfecto, muchas gracias, Lisandro, a vos como siempre el seguimiento, y un saludo para toda la audiencia como siempre, un abrazo grande.